Te estaba escuchando esta mañana tempranito para que veas que te sigo desde temprano cuando estabas haciendo los anuncios a la mañana y los oyentes que se iban que estaban por cambiar, que no cambie ninguno, que ahora viene lo mejor, ¿no es cierto?
Claro, pero por supuesto, Roberto, por supuesto. Por supuesto. Hoy temprano decía que esta fecha es una fecha muy importante, no solamente para Entre Ríos, sino para el país, este 3 de febrero. Fue una bisagra.
Sin duda, y fíjate, Nico, que siempre lo reflexionamos a esto, y contigo alguna vez lo hemos conversado. Uh-huh. En Entre Ríos se da una recordación especial. En primer lugar, porque nosotros sentimos la gesta sanmartiniana absolutamente como propia. Por eso, fíjate vos que el primer homenaje en el mundo a San Martín se lo rinde el pueblo de Entre Ríos. Es decir, estábamos nuestros abuelos consustanciados con el espíritu de libertad, de independencia del padre de la patria. El 16 de julio del año 1851, cuando no se había cumplido un año todavía de la muerte de San Martín, el general Urquiza, interpretando el sentir del pueblo de Entre Ríos, mandaba hacer un homenaje y levantar una columna. La columna se construyó muchos años después, pero la decisión de Urquiza y del pueblo de Entre Ríos era representar algo, poner algo como un punto de referencia de ese homenaje a San Martín. Así que cuando uno anda por el Rosedal, por el Parque Urquiza, ve esa columna del Libertador, coronada por ese cóndor maravilloso. Bueno, ese fue el primer homenaje a San Martín en el mundo. Y recordar la gesta de San Martín, Mirko, siempre implica meternos en un tiempo que había que hacerlo todo, ¿no? San Martín decía que todo buen ciudadano tenía la obligación de sacrificarse por la libertad de su país. Y él fue el primero. Él, cuando volvió de España, tenía 34 años.
Puso el cuerpo.
Volvió. ¿Cómo, Mirko?
Puso el cuerpo, sin lugar a dudas.
Absolutamente, y toda la experiencia, Mirko, que él tenía. Pensás vos que él tenía 34 años, a los 11 años ya se había incorporado a la formación militar en España. Había estado en 15 campañas, en 29 combates, es decir, tenía una larga experiencia, y todo esto se vio materializado aquí cuando en una semana él llegó el 9 de marzo y el 16 de marzo del 12 ya estaba conformado el cuerpo de granaderos a caballo. Él preparó 1.075 hombres ahí en retiro, y otros 50 llevó Luzuriaga, Toribio de Luzuriaga, el comandante que vino de las Misiones, con 50 hombres que no estaban adecuadamente preparados, pero tenían mucho coraje, todos hablaban en guaraní, y en pocos días el general San Martín les puso el uniforme, les puso las armas y los pudo aleccionar y formar para que el 3 de febrero del 13 se diera el resultado que se dio. Fue el primer triunfo de las armas patrias. Después los granaderos se llenarían de gloria, como vos sabés, cruzando esos 5.000 hombres la cordillera, triunfando en Chacabuco, en Maipú, con la libertad de Chile en el 18, con la independencia de Perú en el 21. Después esos granaderos siguieron con Bolívar y triunfaron en Junín, y después con Antonio José de Sucre en Ayacucho. Pero esa es otra historia.
Seguro, Roberto.
Hoy evocamos el primer triunfo de esas armas de nuestros granaderos, que hoy llevan el nombre, precisamente un cuerpo que lleva el nombre de su creador, General San Martín, y que a 210 años es como que se agranda ese acontecimiento, la figura de San Martín y de los hombres que creyeron en él, ¿no?
Y estabas hablaste al principio de dos nombres, ¿no? San Martín y otro que le rindió su homenaje, su tributo como Urquiza, que también en esta fecha tuvo su bautismo de gloria.
Por supuesto. Y bueno, y vos sabés, como buen diamantino, que si bien hay muchos lugares cargados de historia en Entre Ríos, cuando se habla de caseros, tenemos que pensar en el cuartel de Calá, ahí en Rocamora, cerquita de Baza Bilbaso, y en Diamante, porque fueron dos puntos sustanciales. Él, cuando llama a los vaquianos, hay una anécdota muy linda, porque hay uno de los vaquianos que él convoca ahí en Punta Gorda, cuando él llega con sus tropas a Diamante, hay un vaquiano que dice Victorica, ¿no?, que se le acerca y le dice: ¿qué anda haciendo usted, general, por acá? Diciendo que... Y no, parece que el general, que se enojaba generalmente cuando le hacían preguntas inoportunas, parece que se rió y le dijo: ando de recorrida. Te imaginas, había 30.000 hombres desparramados ahí.
Bueno,
y este hombre le preguntó que qué andaba haciendo por ahí. Lo interesante es que estos vaquianos, entre ellos Basavilbaso y González, le recomiendan el cruce por Punta Gorda, ¿no? Por las características del río, por la vuelta, porque se va angostando ahí el Paraná, y porque además tiene un mirador, vos lo sabés, privilegiado, sí, ¿no?
Increíble.
Así que ahí ocurrió el cruce a fines de diciembre de 1851 de las tropas, casi 30.000 hombres que cruzan, y hay un dato muy lindo, Mirko, que te va a gustar, y los diamantinos especialmente, sí, lo van a celebrar, porque Urquiza, cuando se retira de Diamante y agradece a la población, porque te imaginás, durante todos esos días el pueblo de Diamante...
Acamparon en Diamante todo, y en la plaza, pudo, dice, ¿no? ¿No? La historia. Según los datos de la historia, acamparon en la plaza. Hoy es difícil imaginarse en el espacio que ocupa hoy la plaza de Diamante, pero bueno, un ejército tan grande como el que,
claro,
llevó adelante Urquiza.
Y en toda la zona, Mirko, sí, imagínate vos cuando Carafa, Eduardo Carafa, realiza la pintura, que está en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el cruce del ejército de Urquiza del río Paraná, él averigua todo aquello, ¿no? Cómo era la población de Diamante, cómo era la gente de allí, y bueno, y se sorprende, ¿no? Por la cantidad de gente que en ese diciembre del 51 estuvo conviviendo allí con los pobladores. Y lo extraordinario es que cuando Urquiza cruza, dice, el ejército más grande que han visto esta república atravesó el majestuoso río, no para combatir a los argentinos, sino para defender vuestros derechos y la soberanía de los pueblos argentinos. Después del triunfo contundente, porque fue tan apabullante la arremetida de la caballería entrerriana que en pocos minutos se decidió, después siguió la persecución de los derrotados, pero el combate se resolvió en pocos minutos, y Urquiza después ordenó obviamente el respeto de los derrotados, y además emite aquel comunicado, ya lo había hecho en Montevideo, que no había vencedores ni vencidos. Y esto se materializa, Mirko, porque cuando él recorre después las calles de Buenos Aires, unas semanas después, no hay un solo hecho denunciado en Buenos Aires que fuera de atropello, de,
o barbárico,
de falta de respeto a la dignidad del pueblo de Buenos Aires. Y después vos sabés que él convoca el Acuerdo de San Nicolás, uh-huh, y un año después, el primero de mayo de 1853, ya teníamos la Constitución sancionada, que es el gran triunfo en definitiva de Urquiza y de aquellos prohombres de la Argentina, tener aprobada la Constitución, ¿no?
Y se forma la Confederación Argentina también.
Claro, es decir, y por única vez en la historia, Mirko, el país tiene como sede un lugar que no sea Buenos Aires.
Claro.
La única vez en la historia, sí, que la capital,
sí,
no fue,
sí,
Buenos,
sí,
Aires, fue cuando fue Entre Ríos. Las autoridades residían acá desde el 5 de marzo de 1854 al 12 de diciembre de 1861. Tres presidentes argentinos gobernaron desde Entre Ríos: Urquiza, Santiago Derqui después, y Juan Pedernera, que es el que clausura esa etapa. Pero además, Mirko, lo que siempre recordamos es la grandeza de aquellos hombres que cruzaron el país, los representantes de todas las provincias que formaban, como decías, la Confederación, y llegaron a Paraná para discutir, debatir y aprobar las primeras 292 leyes que rigen la vida organizada de nuestro país. Esto también fue sustancial, y esta era la mirada y la visión.
¿Y qué pensamiento de aquellos hombres, no? ¿Qué pensamiento? Porque todavía persiste mucho de esas líneas. Si bien hubo,
es decir,
modificaciones, pero fueron mínimas.
Cuando vos ves la imagen de Urquiza, es un cuadro maravilloso, ¿no? Cuando él pone por encima de la espada la Constitución. Es decir, es todo un símbolo. La Constitución está por encima de todo. Y su ejército siguió después. Vos sabés que después el ejército custodió a los primeros colonos que llegaban, cuando llegan a Villa Urquiza, lo que era la colonia agrícola Las Conchas, que es la primer colonia agrícola del país, 1853. Después viene San José en el 57, es decir, estaba pensando en todo, fundó colegio, entre ellos una escuela en Paraná, el Colegio Histórico del Uruguay. Mientras armaba su ejército, abría escuelas, ayudaba a los colonos, y fundamentalmente decía que esta era una tierra de libertad. Gerchunov, Mirko, tiene una definición muy linda, porque sí que Urquiza hizo el ejército gaucho, y decía él, no hemos tenido posiblemente una figura de caudillo con esa rara mezcla de condiciones morales y de inteligencia, de vigor y de comprensión de los problemas de su tiempo. Esto fue lo que hizo Urquiza, comprendió los problemas de su tiempo e hizo posible esa organización nacional que que nos permitió el crecimiento de nuestra patria.
Así es, Roberto. Y bueno, recordándonos algunas actividades y actos conmemorativos que tuvieron lugar o tendrán lugar.
Sí. Vos sabés que hay actos prácticamente en toda la provincia. Incluso el presidente de la Nación va a estar en Concepción del Uruguay. Viajó el gobernador, viajó el intendente de Paraná. Mucha gente va a estar allí. Hay actividades relacionadas con Caseros y con Urquiza en toda la provincia. Y aquí hemos estado a las 8 en la Plaza Primero de Mayo. Y posteriormente, 9:45, estuvimos allí frente al monumento de Urquiza en el parque que lleva su nombre y que fuera donado este terreno por su esposa Dolores Costa en 1895. Pero si querés, en 2 minutos, porque ya se viene el informativo, te comento.
A ver.
Tenemos el fin de semana, carnavales, anotar rapidito,
Rápido,
Gualeguaychú, Gualeguay, sí. Victoria, Asencan, Santa Elena, Nogoyá, Colón, Concordia, Carbó, Lievi, Chajarí, Federación. Tenemos cultura encendida en distintos puntos de la provincia y también este fin de semana plaza encendida, el 5 en San Justo y el 6 en San José, todo esto organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. No te digo nada de Paraná, porque ya Karina te dio todo el detalle hace un ratito.
Muy completo.
Pero
muy
tenemos completo. La Casa del Poeta en Villa Urquiza, Mirko, que continúa con esas actividades que organiza Mario Martínez todos los viernes allí en Villa Urquiza, o también el Festival del Minero, es decir, mañana en Piedras Blancas, la Fiesta de la Cerveza en Lucas González. Hoy y mañana, Oro Verde Cantaibay, la que ustedes están promocionando. También el encuentro de Costa a Costa en Concepción del Uruguay. La Fiesta Nacional de Artesanía, que ya comienza mañana y hasta el 12. El Festival Nacional del Chamamé, si bien 10, 11 y 12 la fecha central, ya te imaginas que hoy y mañana comienzan las plantas chamameceras en federal.
Sí.
Y si tenés ganas, puedes dar una vueltita por Valle María, que tiene también mañana he pasado la Fiesta de la Cerveza en la playa. ¿Qué te parece?
Bueno, completísimo. Hay que tener, digamos, alguien que te diga a dónde ir, porque los lugares sobran, ¿no? Y las propuestas sobran.
Sí, sobran las propuestas y en este caso se juntan, ¿no?
Sí,
el homenaje a los hombres y mujeres que hicieron grande nuestra patria y también la posibilidad de disfrutar de todas las propuestas artísticas que tiene la provincia.
Gracias, Roberto, por tu tiempo una vez más. Gracias por la deferencia.
Gran abrazo y saludo a todo el equipo ahí.
Bueno, igualmente. Roberto Romani, asesor cultural del gobierno de Entre Ríos y amigo de esta casa también.